Esta palabra me la dio el Señor y la quiero compartir con ustedes. Algo muy especial para los que están aquí, la van a recibir de igual manera. Pero quiero hacer énfasis que es para los que están conectados en línea. Esta palabra en específico, si usted la toma para usted aquí, déjeme decirle que no le hará daño. Pero muchas gracias. Te quiero animar, tú que estás en línea, estás conectado y estás escuchando. Te quiero decir que Dios tiene un plan para tu vida, mucho mejor del que te has imaginado. Y Él desea llevarlo a cabo. Solo necesitas confiar en su palabra y rendir tus argumentos. Mis pensamientos, Isaías 55, 8, dice lo siguiente: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. No quiero que se sientan ignorados los que están aquí, pero créanme que es con ellos que están allá. Ustedes están recibiendo aquí. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginarte. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Quiero hacer énfasis en esto. Va a lograr lo que el Señor quiere. Por lo general, lo que el Señor quiere es lo que tú y yo necesitamos, no lo que tú y yo deseamos. Pero dice: logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Sí, a ti te pertenece el gozo y la paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. El 13, el último, y hago énfasis que esto es para los jóvenes que están conectados. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Por qué ese último versículo es para ti, joven, que estás escuchando o que me estás viendo en este momento? Porque vienes quizás viviendo un estilo de vida que ha sido modelado por la familia o por la cultura o por el medio ambiente en donde estás y no ves esperanza de cambio. Pero Dios te dice en esta mañana todo lo contrario. Recibe en el nombre de Jesús y te bendigo donde quiera que estás. Ok, ahora sí. Continuamos en esta mañana con la serie ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Quién se acuerda de esa serie? Tres, bueno, estamos bien, con tres me basta. ¿Cómo está nuestro corazón? Esta serie tiene un versículo que yo lo considero el versículo bandera. Dice Proverbios 4:23, en la Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque es un poquito más específico y dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Ese es el versículo bandera de esta serie. Lo vamos a citar en el día de hoy. Y yo creo que hoy vamos a hablar mucho de versículos y citas bíblicas que hemos usado antes, pero le vamos a dar un enfoque un poco diferente para tratar de ampliarlo y para tratar de ponerlo por obra, para tratar de vivirlo. ¿Quién ha escuchado la palabra paradigma? Varias personas. Paradigma, perfecto. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Barájamelo un poquito más despacio. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo para seguir o para resolver problemas. Un poco más despacio. Un paradigma, el paradigma es una palabra que viene del griego y cuando fue usada por primera vez fue usada en un término científico, pero en la actualidad se emplea por lo general con el sentido de modelo, teoría o percepción o un marco de referencia, cómo vemos nosotros las cosas. En un modo mucho más simple de entender y de aplicar el día de hoy, un paradigma es un mapa. ¿Quiénes conocen un mapa? Todos conocemos un mapa. Si usted llega a una ciudad, bueno, hoy en día tenemos Waze y el GPS, pero tiempos atrás, si usted llegaba a una ciudad que usted desconocía, lo primero que usted hacía era buscar un mapa, porque el mapa le marcaba los puntos claves del territorio que usted estaba pisando por primera vez y usted se podía mover y no se perdía. En otras palabras, el mapa le solucionaba a usted la situación para poder movilizarse en un territorio desconocido. Eso hace un paradigma. Un mapa es una herramienta que nos ubica y nos da la solución para llegar al destino que necesitamos o queremos llegar. Eso hace un mapa. Mucho cuidado con esto. El mapa que usted tiene en sus manos, imagínese usted tiene un mapa en sus manos, ese mapa no es el territorio. Es una instrucción, es una guía, es una dirección. El mapa es una herramienta que nos explica ciertos aspectos del territorio. Nos habla de puntos claves para ubicarnos de una manera rápida. La torre tal, el barrio tal, la Gran Vía, en fin, eso hace el mapa. El paradigma hace exactamente eso. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Pensemos que trabajamos como repartidores de pizza. Usted está trabajando en la ciudad de Washington, D.C., y le entregan una pizza para entregar y le dan 35 minutos para llegar. Si se pasa los 35 minutos, la pizza es gratis y usted paga la mitad. Usted dice, listo, no hay problema. Se me dañó el Waze, se me dañó el teléfono, permítame un mapa. Le entregan un mapa, usted se monta en ese carro y sale. Entonces, usando este mapa, salimos a hacer la entrega. Y resulta que ya van 30 minutos y usted no llega. De pronto se dan cuenta, usted que lleva 40, 45, 50 minutos y todavía no llega. Y mira el mapa y mira la ubicación donde usted está y sigue buscando esta bendita dirección. El cliente llama molesto, devuélvame el dinero, ya no quiero la pizza y usted queda frustrado y con riesgo de perder el trabajo. Cuando llega de regreso al lugar de trabajo, decepcionado, triste, aburrido, molesto, y entrega todo lo que le dieron para hacer la entrega, se da cuenta el manager que él le entregó un mapa de la ciudad de Alexandria, no de Washington, D.C., la ciudad que es vecina a Washington. Resulta que todo el tiempo usted estuvo buscando esta dirección con un mapa equivocado y por eso no llegó. Pero los nombres de las calles se parecen, claro. Hay muchos nombres que se parecen en las diferentes ciudades. Muchos lugares con mismos nombres, mismos apellidos. Pero resulta que le dieron el mapa de Alexandria, no el de Washington, D.C. ¿Se imaginan la frustración de esta persona? ¿Se imaginan la inefectividad para realizar una tarea? ¿La cantidad de preguntas que esa persona tuvo en esos 40 minutos que no tenían respuesta? ¿Se imaginan ustedes cuando trató de encontrar la dirección usando un lugar en específico que quizás tenía el mismo nombre pero que cuando llega ahí no es? Los que usamos mapa en una época, déjeme decirle que este pelito blanco no llega solo. Yo usé mapas. Saben y entienden de lo que estoy hablando. Llegué a muchas calles usando mapa con el mismo nombre y no era el lugar. ¿Usted se imagina qué pregunta se hizo esta persona que está haciendo este delivery? ¿Y cuál mapa estoy usando? Ese es el título de hoy. Y esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga en el día de hoy. ¿Cuál mapa estoy usando? ¿Cuál mapa estoy usando? Nosotros nos encontramos haciéndole frente a diferentes situaciones, circunstancias en nuestra vida, dependiendo del rol que estemos cumpliendo en el momento indicado. Ejemplo: rol de padre, rol de madre, como empleado, como empresario, como hijo, como hija, como abuelo, como abuela, como amigo, como primo, como mujer, como pastor, como apóstol, como estudiante, como prometido, prometida. Se cumple un rol y se enfrentan situaciones y circunstancias. Y cada uno de estos roles que nosotros cubrimos, hay algo que no cambia, no importa el rol que usted esté cubriendo, y es que usted y yo somos hijos de Dios. De pronto es un abuelo, pero es un hijo de Dios. De pronto es un empleado, pero es un hijo de Dios. De pronto no se ha casado, está comprometido, comprometida, pero es un hijo, una hija de Dios. De pronto es un apóstol, pero déjeme decirle, o un pastor, pero déjeme decirle que primero es un hijo de Dios que un apóstol y que un pastor. No importa el rol que usted esté ejerciendo, hay que tener claro que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios hay que tener claro que hay un plan para nuestras vidas, un plan que Dios mismo escribió para nosotros, y ese plan no cambia. Y por consiguiente hay un destino profético para nuestras vidas. Hay un destino para cada uno de nosotros. Un destino para llegar en Dios. Un destino que Dios escribió. Hay una palabra profética. Lo leíamos ahorita en Isaías. La palabra de Dios deja los cielos para llegar a la tierra y cumple el propósito para el cual fue enviada. Y dice el Señor que hace lo que Él quiere para lo que Él la mandó. Dios ha hablado de ti y de mí, y Dios quiere cumplir todo aquello que dijo acerca de nosotros. Pero hemos aprendido la necesidad en esta serie y la importancia de cuidar nuestro corazón. Más que cualquier otra cosa que tenga valor en nuestras vidas, necesitamos cuidar el corazón. Vamos a poner las cosas en orden. Y vamos a apartar un poquito el drama de nuestras vidas, el drama hispano, ese drama que le da la extra sal a la comida. Ese drama que nos pone a llorar con la canción Viejo, mi querido viejo. ¿Verdad? Ese drama que nos lleva a decir yo amo a mi hijo y a mi hija más que a mi propia vida. No puedes hacer eso. Eso es un desorden. No puedes amar a tu hijo o a tu hija o a ti mismo o a tu esposa más que a ti mismo. Si en realidad amas a tu hijo y a tu hija, debes amarte a ti primero. Ese es el orden. Porque amándote te cuidas. Amándote proteges el corazón. Y protegiendo tu corazón vas a modelar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, esposa, lo que ellos necesitan recibir de parte tuya. Le demuestras amor verdadero a los tuyos cuando te cuidas, cuando cuidas tu corazón. Ese es el orden. Pero las novelas nos enseñaron un desorden, por no decir otra cosa. La importancia de cuidar nuestro corazón. En otras palabras, muy sencilla, nada debe ser más importante de cuidar en nuestras vidas que el corazón. Porque simplemente, y así de sencillo, nuestro corazón determina el rumbo de nuestras vidas. Porque depende de nuestro corazón si vivimos o no el plan de Dios. Depende de nuestro corazón, no de lo que hagamos, sino de nuestro corazón. Parece algo repetitivo a la vez anterior de lo que estuvimos hablando, y quizás es necesario plantearlo desde un enfoque diferente. Pero así de importante es para el Señor en este tiempo, para su iglesia. Jesús lo enseñó. Dice que de adentro del corazón sale todo lo que en realidad nos contamina. Pues de adentro del corazón de la persona, eso está en Marcos 7, 21, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesino, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, eso está en el 22, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad, todas estas vilezas, el 23, provienen de adentro del corazón. Esas son las que contaminan. Por eso hace énfasis el Señor en cuidar el corazón, porque todo eso viene de adentro del corazón. ¿Lo colocamos, Oscar? No. Sí, por favor, para que ustedes lo lean. Marcos 7, del 20 al 23, Nueva Traducción Viviente, los que están en casa, si lo quieren buscar o lo quieren leer. Es tan importante el corazón, es tan importante el corazón. Yo lo voy a leer, Oscar, si quieres no lo coloques. Que David oraba por su corazón. Imagínate, así de importante es. Nosotros oramos por nuestros hijos. Yo oro por mis nietos todas las noches, todos los días, por mi esposa, por mis hijos, por los negocios. Y voy a ser honesto, pocas veces oro por mi corazón. Y la instrucción de la palabra es que sobre todas las cosas por las que yo estoy orando, porque son las que yo estoy cuidando en oración y estoy protegiendo y estoy cubriendo, dice que cuide el corazón. Y muy pocas veces yo hago una oración por mi corazón. ¿Cuántos aquí oran por su corazón? Yo creo que unos oran es para que no les dé un paro cardíaco, ¿verdad? Pero ¿cuántos verdaderamente somos objetivos y oramos por la condición de nuestro corazón? Es tan importante que David decía: examíname, oh Dios, en una oración, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. En otras palabras, pruébame, Señor, y conoce todo aquello que me está moviendo el piso, todo aquello que me está tentando para caer, todo aquello que me está queriendo llevar a pecar y apartarme de ti. David, eso es lo que quería decir David. Si no hubiese sido eso, entonces, ¿para qué leímos? El adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales. A eso era lo que David se refería. Conoce los pensamientos que me inquietan. Claro, lo incomodaban, lo tentaban. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Él no se la quería perder. Se adelantó David yo no sé cuántos años. David vivió el tiempo de la gracia cuando Jesús no había venido. Él hablaba de vida eterna. Y entendió que la clave era el corazón. Ahora, si lo más importante es nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón en relación a cada una de esas diferentes roles que cumplimos en nuestra vida? ¿Qué mapa estoy usando para llegar al destino que Dios preparó para mi vida? ¿Qué mapa estoy usando para llegar al destino que Dios preparó para mi vida como padre, como hijo, como esposo, como empresario, como un comprometido, como un pastor, como un apóstol, como un empleado, como un amigo, como un profeta? Porque el corazón tiene diferentes áreas por cubrir. Y seguramente que cada una de esas áreas tendrá su mapa. Pero ¿qué mapa estamos usando para poder llegar y cumplir con ese destino profético, con esa palabra que Dios habló de nosotros en cada uno de esos diferentes roles? Esa es la pregunta que yo me hago. Por eso el título: ¿cuál mapa estoy usando? Me estoy esforzando, teniendo la valentía de vivir los principios bíblicos. Yo me pregunto eso. Esos principios que me permiten conocer la verdad, esa verdad que me permite experimentar transformación, esa transformación que me permite vivir en libertad, esa libertad que me ayuda a vivir en plenitud y por consiguiente cumplir con el destino. ¿Lo leemos otra vez? ¿Lo quieren escuchar otra vez? Vamos a escucharlo de nuevo. Me estoy esforzando o teniendo la valentía. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo escribí así? Porque el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces por eso lo escribimos de esta manera. Me estoy esforzando, una palabra que nos lleva a reflexionar. Me estoy esforzando o teniendo la valentía de vivir los principios bíblicos. ¿Cuáles? Esos principios que me permiten conocer la verdad. Esa verdad que me permite experimentar transformación. Esa transformación que me permite vivir en libertad. Esa libertad que me ayuda a vivir en plenitud y por consiguiente cumplir con el destino que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Nos estamos esforzando? ¿Estamos siendo valientes? Quitemos la palabra valiente, porque muchos se confunden cuando ven la palabra valiente y piensan que tienen que ir a darse puños con alguien. O piensan que es que no se pueden dejar decir nada de nadie porque yo también me sé defender. Y no se trata de esa valentía. Se trata de la valentía de mirar a la verdad cara a cara y enfrentar a ese gigante que muchas veces le huimos. Se trata de la valentía de vivir con honestidad el Evangelio. De esa valentía se trata. Volvamos al ejemplo de la entrega de la pizza. ¿Les parece? Vamos otra vez ahí. En la ciudad de DC, pero estábamos usando el mapa de Alexandria. El mapa equivocado. Estamos usando la herramienta equivocada, pero tenemos la conducta correcta. Ojo a este ejemplo. Estamos usando el mapa equivocado, pero tenemos la conducta correcta. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Resulta que estoy perdido, estoy buscando la dirección, pero pongo todo el empeño para llegar. Soy 100% diligente. No me han terminado de decir: Señor, yo creo que es ahí a la derecha, y ya yo estoy corriendo para doblar allá a la derecha. Duplicamos la velocidad porque vemos que el tiempo se está acabando y tengo que entregar. Conducta correcta. Aprendemos a manejar, porque en mi país yo manejaba bicicleta, pero aquí yo me le medí a manejar carro y yo manejo carro también. Aprendemos inglés, porque hay que entender lo que el cliente dice y darle las gracias en inglés y mantener una buena relación con el manager. Una conducta correcta. Y terminamos dándonos cuenta que todos esos esfuerzos terminan llevándonos más rápido al lugar incorrecto. Porque igual no vas a llegar a la dirección, tienes el mapa equivocado. Entonces no se trata de la conducta, sino del corazón. Usemos el mismo ejemplo otra vez. ¿Qué pasa cuando pensamos en un problema que el problema de nosotros es la actitud? No, es que tenemos una actitud súper negativa, completamente equivocado. Entonces tenemos la actitud correcta. Pero el mapa equivocado, ojo, no se deje confundir. Pero la actitud es correcta porque estamos dispuestos a pensar de forma más positiva que cualquiera. Porque luchamos contra el desánimo y lo vencemos todas las mañanas. A diario, para continuar en esta tarea. Pero quiero decirle algo. Usted puede tener la conducta correcta, la actitud correcta, pero eso no garantiza que usted vaya a llegar al lugar correcto porque tiene el mapa equivocado. ¿Usted sabe qué le suele suceder a aquellas personas que tienen la actitud correcta, súper positiva, que están dispuestos a enfrentar el gigante del desánimo y lo vencen todas las mañanas? Estas personas, aunque no lleguen al lugar correcto, tienen un corazón agradecido. Dios ha sido bueno. Y terminan conformándose, porque caen en la comparación. Ah, no, pero es que yo vivo en Estados Unidos. Allá en mi país, lo que yo hacía. Hay un potencial dentro de nosotros. Que no hemos conocido. Eso va para ti, madre, que estás allá en la última fila, sentada. Todavía no lo conoces. Has experimentado pequeños destellos de ese potencial. Pero es impresionante lo que Dios ha depositado en tu vida. ¿Te digo el nombre? No. No, ¿verdad? Ok. Mejor no. No se trata de conducta. No se trata de actitud. Se trata de tener el mapa correcto para poder llegar y cumplir. El verdadero problema realmente es que tenemos el mapa equivocado. ¿A cuántos aquí no nos ha pasado que vivimos en una repetición de la repetición de la repetición que vimos hacer a nuestra familia? En algunas cosas hemos cambiado, en algunas áreas hemos cambiado, en algunos roles donde hemos, que nosotros desempeñamos, hemos cambiado y hemos visto el fruto, hemos visto el excelente resultado de ese cambio, pero hay otras en donde todavía seguimos haciendo lo que vimos a nuestro papá hacer y a nuestra mamá hacer, porque es cómodo, porque no tiene nada de malo. Pastor Wilmer nos ha contado muchas veces cómo su papá era dadivoso, regalaba, daba, ayudaba. No tenía nada de malo, pero no era lo correcto. Porque en los momentos de crisis financiera, ninguno de esos a los que él ayudó vinieron a ayudarle a él. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros todavía en diferentes áreas? Piénselo, como padre, como hijo, como empresario, como empleado, como pastor. Usted sabe que las mejores enseñanzas de pastor que yo he aprendido, lo he aprendido de ver los errores de otros pastores. Yo digo, uy, en ese espejo yo no me quiero ver. ¿En qué área de nuestra vida no hemos hecho el cambio de mapa? ¿Cuál mapa estoy usando? ¿El de mi abuelo? ¿El de mi abuela? ¿El de mi tío? ¿El de mi primo? ¿El de mi hermano? Porque si a mi hermano le funcionó, a mí me tiene que funcionar. No, señor. Es diferente. Todos tendemos a pensar que vemos las cosas como son, ¿o no? ¿O eso nada más me pasa a mí? Dios mío. ¿Cuántos hay conectados? A ver si yo vuelvo y me conecto con ellos. Vuelvo a decirlo. Todos tenemos la tendencia a pensar que nosotros sí vemos las cosas como son. Todos. Ninguno piensa que está equivocado. O que no es conmigo. No, es que eso no es conmigo. Hay varios aquí que están diciendo, ay, no, vino fulanito y esa prédica era para él. Hay otros que están pensando, ay, se la voy a mandar. Pero lo voy a editar y le voy a dejar este pedacito nada más. Todos tenemos la tendencia a pensar que vemos las cosas como son. Todos creemos que somos objetivos. Todos. Si no, pregúntele a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Cuando no podemos darle una respuesta, decimos, pero en esta casa y en este techo se hace lo que yo, pim, pam, pam, porque yo tengo la razón. Pero en la mayoría de los casos, vemos el mundo no realmente como es, sino como se nos ha condicionado para que lo veamos. Así vemos el mundo. En la mayoría de los casos, el análisis nuestro no es objetivo. En la mayoría de los casos, nuestro paradigma, nuestro mapa, no es objetivo, no es el de la ciudad correcta. Porque estamos viendo las cosas dependiendo de lo que nosotros vivimos. Y muchas veces ahí nos gana lo bueno y lo malo y las emociones por detrás. Se nos ha condicionado realmente. ¿Qué nos ha condicionado? La cultura, la familia, la historia, los temores. Los temores, los aciertos, los errores, las victorias, las pérdidas, todo eso nos condiciona, no solo lo malo, también lo bueno. Porque si me funcionó una vez, me funciona dos veces. Y al rey David casi lo matan porque quiso operar de la misma manera como operó con el gigante y casi lo matan más adelante en la historia. Lean la palabra para que vean. No era de esa manera que había que pelear. La gran diferencia está en que en qué tan conscientes somos de si estamos usando el mapa correcto o no. Quiero decirle algo. ¿Cuántos aquí no saben si están usando el mapa correcto? Yo no sé. Hay veces que sí sé, pero no lo sé en todo. Los que no levantaron la mano al final del servicio, quiero que por favor nos reunamos y me diga cómo hace para siempre saber cuál es el mapa correcto, ¿verdad? Y créame que los vi. ¿Ah? Los tengo ahí. Ahí está grabado. Está bien no saber. Es que está bien. Ese es un paradigma. Ah, no, yo no voy a levantar la mano porque van a pensar, no, ese es un brutico, no sabe ni dónde está sentado. No, está bien no saber. Imagínense que Pedro iba donde el Señor y le decía, Señor, explícanos otra vez esa parábola, por favor. Y el Señor se volteó y les dijo, hasta ustedes no han entendido. Y Pedro tenía la cara de piedra y decía, sí, Señor, ni papa, no entendimos nada. Entonces, venga para acá, yo lo voy a explicar. Está bien no entender. ¿O ustedes creen que porque no levantaron la mano el Señor no sabe que ustedes no saben? ¿Cierto que sí sabe? ¡Claro! Te tengo esa buena noticia. Si no sabes, está bien. ¡Qué lindo que no sepas! Es bueno no saber. Es mejor aceptar y reconocer que ni siquiera sabemos si estamos usando el mapa equivocado. David no lo sabía. David no sabía. David era el rey. Y David no sabía si estaba usando el mapa correcto. El que le dio instrucciones a Salomón no sabía muchas veces si estaba usando el mapa correcto. Se los vuelvo a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Él no sabía. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de vida eterna. Él no sabía. Está bien no saber. Quiero cerrar ya. Quiero pedirle por favor a la alabanza que me acompañe. Debemos enfocarnos en la raíz. En la raíz del problema. Y solamente vamos a encontrar la raíz si somos honestos. Y solamente vamos a poder vivir honestidad si estamos dispuestos a conocer la verdad. Y solamente vamos a conocer la verdad si estamos dispuestos a exponernos a la luz de Jesús. Porque Jesús es la verdad. Cuando trabajamos en la actitud o en la conducta, estamos tratando con las hojitas, con las ramas del árbol, y no estamos tratando con la raíz. ¿Usted quiere encontrar la raíz del problema? Busque aquí. Aquí hay que buscar. Yo les prometo que si trabajamos la raíz, el fruto que vamos a ver va a ser impresionante. Y no nos vamos a tener que preocupar ni por las ramas ni por las hojas, porque trabajando la raíz vamos a tener la actitud y la conducta correcta. Usted se va a dejar de preocupar en lo que los demás piensan de usted, porque usted está trabajando en su corazón. Usted se va a dejar de comparar con otros, porque tu carrera es diferente y efectiva cuando tienes el mapa correcto de tu corazón. ¿Cuál mapa estás usando? Coloquémonos de pie, por favor. Cierro con dos versículos que los he leído antes, pero veo la necesidad de volver a leerlos. Primera de Pedro 5, del 5 al 7, es una recomendación, es una instrucción que Pedro da a la iglesia. Yo creo que nosotros necesitamos de esta instrucción en este día. Le habla a los jóvenes y a los mayores. Y en el 5 dice: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. En otras palabras, no vivan más en rebeldía. Me gusta que hay una coma. Punto y coma. Perdón. Dicen, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Importantísimo lo que está diciendo. Estas canas no llegan solas. Hay cositas que yo les puedo enseñar, como hay muchas cosas de las que yo puedo aprender de ustedes. Pero hay un punto y coma. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se dijo primero es importante, pero lo que viene es igualmente importante. Y dice, y todos. ¿Quiénes son todos? Los ancianos y los jóvenes. Todos. Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Necesitamos tener un corazón humilde. Necesitamos perder el temor de no saber. Necesitamos aceptar que no somos objetivos. Necesitamos reconocer que por causa de los temores a veces tenemos la tendencia a comportarnos de manera arrogante, porque los temores nos llevan a tener una actitud defensiva y colocamos barreras y echamos la gente a un lado, y sin darnos cuenta nuestra actitud está descalificando a otros. Pero todo es por causa de un temor, de una raíz, de que estás usando el mapa equivocado. Pero no vamos a poder aceptar que estamos usando el mapa equivocado si no tenemos un corazón humilde. Necesitamos tener un corazón humilde, un corazón enseñable. Un corazón que está dispuesto a escuchar. Yo se los leo, dice: así que humilla, dice así: todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El 6: así que humíllense ante el gran poder de Dios a su debido tiempo. Él lo levantará con honor. ¿Ustedes saben cuándo es ese tiempo? Hoy. Ese tiempo es ahora. Ese tiempo es ahora, en este instante. Ahí donde usted está. Nadie tiene que orar por usted. Es usted y Dios. Y Dios con usted. Porque si estás dispuesto a ser valiente y a vivir con honestidad este evangelio, puedes hablar cara a cara con Dios sin temor a que Él te descalifique. Porque no te mira a ti directamente, sino que te mira a través de Jesús. Y porque te mira a través de Jesús, te dice: tú eres mi hijo. Y porque eres mi hijo, juntamente con Jesús, eres coheredero. Así que deja ese temor a un lado. Experimenta. Experimenta ese momento en el que Dios te va a levantar con honor. Experimenta su amor y su gran poder. Hoy es su debido tiempo. Ahora, tú que estás en casa, ahora es su debido tiempo. Si todavía no sabe cómo hacerlo, leamos el 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. No solamente las de madre, sino las de hijo, las de empresario, las de empleado, las de pastor, las de profeta, las de esposa, las de comprometido, comprometida. Todas esas ansiedades, preocupaciones que nos roban la paz, vamos a venirlas a traer al Señor con un corazón humilde. No nos vamos a esconder más. Vamos a aceptar que hemos usado el mapa equivocado por muchos años. De pronto tienes la razón, pero es que eso fue lo que mi mamá me enseñó. Sí, pero la razón no da fruto. Lo que da fruto es esto: rendirse, humillarse ante la mano poderosa del Señor. Esto es lo que da fruto. Esto es lo que cambia vidas. Esto es lo que transforma. Esto es legado. Esto es la promesa cumplida de Dios en nuestras vidas. No tener la razón. Para lo único que la razón te sirve es para que te entienda. Te entiendo, hijo, y tienes la razón. Te la entrego. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella? Esto es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo sabemos? Y cerramos aquí. ¿Cómo sabemos si estoy usando el mapa correcto? Jesús lo dijo. Y le contestó a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, iglesia, familia linda, si Jesús no está en el asunto, tienes el mapa equivocado. Si no has dejado que la verdad de Jesús opere en esa área de tu vida, estás usando el mapa equivocado. Porque Él es el camino. Él es la verdad que nos hace libres. Él es la vida que necesitamos. No la que queremos, la que necesitamos. Levante sus manos ahí donde está. Los que están en casa también. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, en esta mañana.